Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos una semana más a vuestro canal literario cultural. Aquí estamos, un día más, una semana más, dándolo todo. Como sabréis, la semana que viene es Semana Santa y no tendremos programa. Tenemos que descansar también nosotros, no solamente vosotros, no seáis cachondos. Así que la semana que viene, pues por suerte, por desgracia, no habrá programa, pero los que seáis nostálgicos y tengáis ganas de escuchar algún programa o algo en especial, ya sabéis que contáis con nuestros podcasts, en la página www.universoliterario.es, y ahí pues podréis pasar un buen rato porque podréis escuchar tanto cuentos de Pilar como resto de secciones que tenemos en este programa. Y hablando de Pilar Sánchez, pues cómo no, hoy estamos a martes, hoy toca cuentos, hoy toca hacer soñar, hacer divertirse y hacer ilusionarse a los más pequeños de la casa, que en breve tienen ya esas vacaciones merecidísimas, igual que mucha gente. Oye, son 4 días, no nos dejan salir. Bueno, da igual. Pero son 4 días que tampoco vas a tener que levantarte temprano, ponerte a trabajar. El que se levante temprano será por gusto y por placer, para darse una vuelta por el campo, para hacer un viajecito dentro de la comunidad, visitar otras poblaciones, dependiendo de dónde viváis, ¿no? No voy a meterme en las polémicas de ¿cómo es posible que tú no puedas viajar y gente del extranjero sí? Ahí ya la he dejado. Pero bueno, que esto va a pasar, esperemos, y por lo que se ve, cada vez más cerca está la luz al final del túnel. Y los críos podrán volver a ver a sus abuelos, aquellos que están lejos, aquellos que, pues, por motivos de distancia, no pueden visitar desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que lo de la webcam y todo eso está muy bien, pero al final lo artificial es eso, artificial, y para los cuentos, para soñar, para inventar, está muy bien, pero te das cuenta que al final el contacto físico todavía, y por suerte, es muy importante para el ser humano. Así que, después de esta charla, que los niños saben de lo que hablo más que los adultos, tienen más conciencia, por desgracia, esperemos que se nos pegue algo, vamos allá con Pilar Sánchez y su cuento para los más pequeños de la casa. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches también para ti, FJ. Estoy encantada de estar otra vez con todos vosotros y vamos a dar las buenas noches, FJ, a todos los niños y niñas, a los oyentes y compañeros de Universo Literario. Y, FJ, los niños seguro que ya están bien arropaditos en la cama esperando a escuchar el cuento. Y no les vamos a hacer esperar mucho más. ¡Vamos allá! ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El hada del invierno, de Muma Bluk. Aquel otoño no era un otoño normal. Las cosas no ocurrían como otros años, en los que las hojas de los árboles se volvían amarillas, naranjas y rojas, y adornaban las copas durante semanas antes de marchitarse y cubrir el suelo con un manto ocre y crujiente. No, aquel otoño las hojas morían de repente y dejaban a los árboles desnudos en cuestión de días. Estaba claro que algo muy extraño estaba pasando en el bosque. El rey del bosque, un ciervo rojo cuya gran cornamenta daba una pista de su avanzada edad, convocó a los animales para informarles del problema e intentar, entre todos, encontrar una solución para recuperar el otoño.
¿Alguien ha visto o ha notado algo raro?, preguntó el ciervo.
No sé si os habéis fijado,
dijo tímidamente una ardilla.
Entre las ramas de algunos árboles se extienden unos finos hilos. Parecen telas de araña, pero si miráis bien, veréis que están hechas de hielo.
Todos los animales alzaron la cabeza un tiempo para observar las ramas. Y así era. Lo que a simple vista parecían telas de araña eran, en realidad, complejos entramados de finos hilos de hielo. Por si quedaba alguna duda, la ardilla trepó hasta uno de los árboles y comenzó a golpearlos con su habitual manita. Los hilos se quebraban con gemidos musicales.
Oye, pero ¿qué haces? ¿Tú no sabes lo que me cuesta construir tan solo una de estas figuras? ¡Fuera de mi árbol!,
gritó una vocecita impertinente. La ardilla dio un respingo y corrió, tronco abajo, a refugiarse junto al resto de animales del bosque. Frente a ellos, una pequeña figura alada, de colores azulados, revoloteaba sin ton ni son. Estaba muy enfadada.
—¿Quién eres?
—se atrevió a preguntar uno de los osos.
—Soy un hada de invierno
—respondió la figurilla. Y mirando al oso de arriba abajo, añadió, inquisidora.
—La pregunta es, ¿quién eres tú?
—¿Yo?
—preguntó desconcertado el oso.
—Pues soy un oso.
—¿Un oso?
—exclamó el hada, revoloteando alrededor con curiosidad.
—Nunca había visto ninguno, ¿y sabes qué? Que los osos no tenéis ni idea de lo que es el invierno. Os la pasáis entero durmiendo en una cueva. Así que, ¡a callar!
Ni los osos de invierno tenéis idea de lo que es el otoño.
Salió en defensa del oso la pequeña ardilla.
Según parece, eres la responsable de este desastre. Queremos que nos lo devuelvas.
Sin hacerle ningún caso, el hada del invierno se perdió, revoloteando en la espesura del bosque. Como si no tuviera ya suficientes problemas. No entendía qué manía les había entrado con el otoño a esos animales. Claro que tenía idea de lo que era el otoño. Una estación tonta que no servía para nada. ¿Para qué esperar semanas a que se caigan las hojas de los árboles? Cuanto antes se acabe eso, mucho mejor. Más tiempo para disfrutar del fresquito del invierno, de la blanca nieve, del color de las hogueras y el humo saliendo de las chimeneas. Eso es lo que realmente entusiasmaba a las hadas del invierno. Al cabo de un rato, el hada se paró a descansar sobre el mullido musgo que crecía en un viejo tronco muerto. Entonces escuchó una vocecita que se quejaba constantemente. Era un ratoncillo que hurgaba entre las hojas muertas.
—Nada, ni una. Esto es el fin. —Pero, ¿será posible?
—se lamentaba el roedor.
—¿Por qué te quejas tanto? Me estás poniendo de mal humor con tus lamentos.
—se quejó el hada. El ratoncito levantó la cabeza y vio al hada de pie sobre el tronco muerto, que lo miraba con los brazos en jarras.
—¿No sabrás dónde puedo encontrar avellanas este año? ¿O nueces? ¿O castañas? Se acerca el invierno y no he conseguido nada para llenar la despensa. Si no encuentro comida pronto, mis hijos y yo moriremos de hambre.
Al ratoncillo se le quebró la voz y se puso a llorar desconsoladamente.
¡Oye, no llores!
Le dijo el hada del invierno, a quien los lloriqueos la sacaban de sus casillas.
—Encontrarás una solución, seguro que no es tan grave.
—¿Que no es grave? No soy el único que tiene problemas desde que está desapareciendo el otoño. Ven conmigo, te lo mostraré.
Con desgana, el hada siguió al ratoncito hasta lo alto de un enorme árbol. Desde allí se veía gran parte del bosque. El ratón le iba señalando animales mientras le contaba cuáles eran sus problemas. Le dijo que este año no había bayas rojas y que los insectos se alimentaban de ellas habían perdido sus colores. También las plumas de los pájaros que se comían a esos insectos se habían vuelto pardas. Los ciervos estaban desconcertados por la falta de otoño y no encontraban pareja, así que en primavera no nacería ningún cervatillo. Y lo más preocupante, no había ni una sola seta. Sin los hongos, las hojas muertas no se descompondrían para facilitar que germinaran nuevas plantas. El bosque se cubriría de un manto de podedumbre y se convertiría en un hogar hostil en el que ningún ser podría sobrevivir. Tras escuchar aquello, el hada del invierno comprendió lo importante que era el otoño para todos los animales del bosque. Había sido una ignorante y una egoísta. Entonces agarró fuertemente su varita mágica y uno tras otro fue apuntando a los árboles del bosque. Tan pronto como los hilos de hielo estallaban, las hojas iban recuperando su aspecto otoñal. Una vez deshecho el encantamiento, el bosque lucía de nuevo como todos los otoños. Visto desde arriba, era un manto de colores verdes, rojos, naranjas y amarillos. El hada del invierno, al contemplarlo, quedó embelesada y entendió que el otoño no solo era bueno para la vida, también lo era para el alma. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y esperando que el cuento os haya gustado, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves, que volveré, por supuesto, con Lío y con un nuevo cuento. Vascón FJ, compañeros, oyentes y niños y niñas de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves, deseando que tengáis una feliz noche. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros hoy. Te esperamos el jueves con Lío y ya allí ya te daré las buenas vacaciones y de todo, porque esto no para. Esto seguimos aquí en Universo Literario con todos vosotros. Ya mañana tendremos Corte Bizarra. Viernes tendremos Poesía en el Aire con Adolfo Pascual y el jueves, por supuesto, la noche de colaboradores. Yo voy adelantando ya las cosas, ¿sabes? Porque es así, ¿no? Porque es así. El otro día escuché a un reconocido presentador, divulgador de los medios, diciendo que si habríamos aprendido algo después de todo esto y que por desgracia él pensaba que no habíamos aprendido nada. Pues mira, yo discrepo con él en algunas cosas, pero en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que no hemos aprendido nada y creo que esta pandemia, pues lo que ha hecho ha sido sacar lo mejor y lo peor, lo mejor en ciertos momentos y lo peor continuamente. Desgraciadamente es así. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, alguien que siempre viene y saca lo mejor de sí y siempre nos instruye, nos descubre cosas nuevas de este género más adelantado para ya más avanzados que los cuentos, son los cómics. Y él viene siempre dándolo todo, pues con su bajo la capucha, como no podría ser de otra forma, para animarnos el cotarro y para descubrirnos cómics nuevos, autores nuevos o antiguos, pero que desconocemos. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta, un must, como suelen decir por ahí. En fin, sigamos diciendo tonterías. Os dejo ya con Lewis Morrison y su Bajo la Capucha.
¡Bajo la Capucha! ¡Santa Radio Batman! Muy buenas noches, justicieras y justicieros, justicieros y justicieras por igual. Muy buenas noches, Bascón FJ. Muy buenas noches, queridos compañeros de Radio Universo Literario. Muy buenas noches, amantes del cómic. Hoy os vengo a hablar, por petición de un amiguete, de Brian K. Vaughan. ¡Adelante! Brian K. Vaughan nació en Cleveland, Ohio. Sí, últimamente hablo mucho de gente que nació en Ohio. El 17 de julio de 1976. Así que tiene actualmente 44 años para con 45. Jovencito, jovencito. Bueno, es decir que fue su hermano quien lo... Bueno, le dio ese amor por el cómic. Aunque, bueno, su gran influencia... Escribió cómic... Escribió grandes cómics, sobre todo a principios del siglo XXI, pero no es un hombre de cómics, sino que era un hombre de televisión. Estamos hablando de Joss Whedon, que sí, vale, a día de hoy también tiene muy mala fama y muy mala prensa y ha tenido sus malos rolletes, porque es un gruñón, un abusón y muchas cosas que, bueno, Joss, así no, así no. El tema es que, bueno, Brian, por amor al cómic, se marcha a Nueva York, donde entra en una especie como de academia de Marvel, donde, bueno, llama la atención como guionista y empieza algunos trabajitos para, bueno, esto, Spider-Man, sí, Spider-Man, los X-Men, números así sueltecitos, tal, luego también en DC también pasó, estuvo trabajando algún tiempo en DC, hizo algunos números fanzines de Batman. La verdad que tampoco llama mucho la atención hasta que, bueno, en el año 2002, en DC, para el sello Vértigo, inicia la serie Y, The Last Man, o Y, El Último Hombre, junto a Pia Guerra, otra chica que había de alguna forma explotado en los 90 en Marvel, realizando los lápices de Web of Spider-Man. Creo que recordar que era esa colección, yo ahí, así la conocí, con un dibujo muy curioso, muy agradable, muy curioso, y que se va a ver también en este Why the Last Man, Y del Last Man, la historia de Yorick, el hijo de una política estadounidense, que, bueno, que aspira a ser escapista y que, bueno, cuando empieza el cómic está hablando con su novia, la cual está, pues, haciendo una especie de expedición por Australia, y, bueno, él, junto a él está Amber Grant, su mono, que, bueno, si él es Y, Yorick, Amber Grant, creo que se llama así el mono, hace referencia al símbolo este estadounidense del E-Ant, o sea, el ANT, el E-Company, Bristol and Company, demás, este signo ortográfico. Temas que de repente Yorick, en este primer número, que yo conseguí leer gracias a que Vértigo, para uno de sus aniversarios, empezó, sacó unos volúmenes con los primeros números de sus series más importantes, así que muy divertido, la verdad que sirvió un poco para engancharme a muchas de las series, así que bastante buena idea la que tuvo Vértigo en ese momento. Tampoco eran álbumes gordos, pero muy baratos, o sea, 1 o 2 euros, bastante guay. Y claro, él de repente está ahí hablando con su novia y ocurre algo. Todos los hombres, y ahí viene hombres, Last Man no es el último humano, es el último hombre. Todos los hombres del planeta mueren excepto Yorick. Y durante el resto de la colección, Yorick, junto a una agente especial de una organización muy secreta y una doctora, recorrerán este mundo gobernado por mujeres, poblado por mujeres, en busca de la novia de Yorick. Y la verdad que, bueno, pues ahí, la verdad que Brian K. Vaughan y Pia Guerra nos van a responder todas, absolutamente todas, hasta las que no nos hemos planteado, no se nos ocurre plantearnos, sobre lo que ocurriría si el hombre desapareciera y el mundo se quedara solo para las mujeres. Bueno, esto hace que el pegue, ganaba algunos premios, pega, lo peta, y le llaman de televisión para que forme parte del equipo de guionistas, incluso llegué incluso a producir algunos capítulos de los, como ya dijimos cuando hablamos de Runaways, evidentemente vuelve a Marvel para escribir esta primera serie de un sello dedicado solo a, que buscaba atraer al público femenino a la lectura de cómics. Cómic americano, ya os dije que el cómic, el manga, era un cómic que ya consumía muchísimo público femenino. Y bueno, con esto la serie, ya dije, solo se ocupa de la primera temporada, pero bueno, la verdad que ahí. A todo esto también realiza, creo que era para Dark Horse, la serie Ex Machina, una serie sobre un superhéroe que después de su gran trabajo y heroico trabajo durante los atentados del 11M, del 11S, perdón, 11S, 11S de 2001, pues se convertía en alcalde de la ciudad de Nueva York, y bueno, alcalde y superhéroe al mismo tiempo, aunque a su pesar, pues, tiene que ir al mismo tiempo que es alcalde, muchas veces tiene que utilizar sus poderes para, bueno, luchar contra el mal, bueno. Muy, muy interesante. Yo he ojeado muchas de estas entregas de Ex Machina, muy, 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 muy interesante. Muy curioso, un cómic, ese salía un poquito de la norma y bastante curioso. Luego también para Dark Horse también realizaría algunos números de la serie que había creado su admirado Josh Whedon, Buffy Cazavampiros, los cómics. Y bueno, la verdad que ya se ha convertido en una de estas grandes dibujantes. Marvel le deja reinventar al Doctor Extraño, y muchas de sus ideas fueron utilizadas para la película de 2017 del UCM. Bueno, en 2011 ficha por Image, la multimillonaria editorial Image, y allí realiza su otra saga más premiada, nunca mejor dicho, porque el título de la colección es Saga, una space opera con un Romeo y Julieta espaciales, en los príncipes de las diferentes civilizaciones enfrentadas en esta historia, en estos cómics, que creo que tuvieron hasta 12, 18 entregas, y que, bueno, después de enamorarse, pues huyen y se refugian en la isla de Hassel, donde, bueno, descubrimos que es quien nos está narrando la historia desde el principio, esta isla donde vive una especie de niña fantasma que es la inteligencia de esta isla de Hassel. Y bueno, entre medias, pues claro, los dos ejércitos, algún cazarrecompensa que otro que piensa que este amor puede traer problemas a la paz que había entre los planetas, porque bueno, son dos planetas que si uno es destruido, el otro va a ser destruido. Entonces está en una guerra fría constante que, de alguna forma, pues como ocurría con la Guerra Fría de los años 40 hasta los 80, 90, ocurría que si la URSS, aquí en el mundo real, si la URSS y Estados Unidos entraban en guerra directamente, el mundo se destruiría, pues lo que hacían era guerrear en Afganistán, en Corea, en Vietnam, y tal, cosa igual aquí en este mundo. La verdad que Vaughan se ha ido convirtiendo poco a poco en un gran escritor de ciencia ficción, y bueno, si quizás su serie, ahora quizá no tan premiada como las anteriores, pero sí con muchísimo éxito de venta, más, bueno, llamémosle querida, llamada, es Piper Girl. Esta serie, para mí, complicada de leer, porque es una serie que cada número está sobre un papel de color diferente, y el otro es, claro, es dibujar sobre este papel. Esto es fondo unitario, fondo azul, todo el número es con un fondo azul constante, toda la cosa, fondo amarillo, y dibujamos con los trazos en negro, los cometas sobre ese fondo amarillo. Bueno, la verdad, para mí es muy difícil. Luego también es cierto que saca otras colección, no recuerdo si es para más, que es We Are Army, una colección cortita sobre una guerra entre Estados Unidos y Canadá. Y bueno, a decir que a todo esto, claro, Powers ha ido convirtiendo en un gran personaje, claro, 45 años prácticamente ya está considerado entre los mejores, entre los Moore, Gaiman, Miller, Morrison y demás. Quizá también se nos olvidaba, que ya lo comentamos hoy día, también dentro de la tele se convirtió en el showrunner y uno de los artífices de esta adaptación de la novela La Cúpula de Stephen King en la televisión. Pero bueno, no fue tan buena la experiencia, ya que en la segunda temporada él ya se había marchado. Así que bueno, poca cosa más se puede contar sobre este, bueno, premiadísimo autor norteamericano, que bueno, estamos diciendo que es un, vamos, un diamante, no un diamante en bruto, porque eso sería una promesa, no, no, un hombre de oro, un hombre, todo lo que toca lo convierte en una obra de arte, así que adelante, os recomiendo todas estas obras que os he ido comentando, las reeditan, están en ediciones de lujo, de, bueno, aquí están súper, 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 súper disponibles, así que aprovechad, si podéis, para conseguir alguno de los volúmenes, empezar a leerlos, porque es muy, muy, muy entretenido. Y sin más, pues bueno, me despido, queridos justicieras, queridos justicieros, querido Vascón, FJ, queridos compañeros de Radio Universidad Literaria, y bueno, amados amantes del cómic, pues me despido hasta la semana que viene. Sé héroes.
Muchas gracias, Lu, por haber estado con nosotros. Mañana estás aquí con Olga López y esa corte bizarra. Que, vamos, lo esperamos como agua de mayo, porque ya me han dicho de que va un poco el programa de mañana, de que vais a hablar. Y me parece muy interesante, me parece muy interesante. Habéis variado un poquito últimamente el concepto, nos hemos ido a la música, ya hemos dejado un poco la literatura de lado. Pero es que la música y la literatura, como todos sabemos, están muy unidos, igual que los videojuegos. Al final de la literatura salen películas, sale música, sale de todo, sale de todo. Diréis, ¿y qué se oye por ahí? ¿Un coche y tal? Sí, sí, porque soy así de chulo y de arriesgado. No, hombre, no, es un, como escuchas de pájaros y tal, es una grabación que hice. Y le dije a Santi que de a ratos pues pusiera trozos de la grabación mientras hablo con vosotros, porque queda más chulo, ¿no? A mí me parece que queda más chulo, sinceramente. Hoy realmente no tenía gran cosa que decir, pero voy a poner un poco de música, os voy a contar algo, y hoy sí va a ser un programa corto porque no quiero agobiaros, y estamos ya casi casi, como quien dice, en lo de las vacaciones, y bueno, y que tampoco quiero aburriros, así que ahora ponemos un poquito de música y después os cuento una cosita. ¿Y qué puedo contar? Pues que comienzan de nuevo, parece ser, que a partir del mes de abril empiezan ya ciertos eventos literarios. Vamos a ver cómo pasamos la Semana Santa primero, aunque esto empieza a tener buena pinta, ¿no? Empieza a tener buena pinta en el sentido de que parece, ¿no? Que aunque ya los sabéis, con mascarilla y todo eso. Lo que pasa es que me doy cuenta que muchos son de pago. Entonces, Ya sabéis lo que pienso respecto a esto. Cobrar por recitar poesía, no lo veo. Cada uno es muy loable, ¿no? Esto es como en la antigua Grecia, ¿no? Lo de los sofistas. Estaban los sofistas que cobraban por conocimiento, cosa que no entendían los demás filósofos. Decían, no entiendo por qué cobras por algo que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Debería ser para todo el mundo y debería ser gratis. Hay de todo, no voy a entrar a juzgar eso, de si hay que cobrar por recitar o no. Evidentemente, los libros, pues sí me parece lógico, porque lleva detrás unos costes y tal, pero recitar poesía, cobrar por ello. No lo veo. Tal vez porque yo cuando recito lo hago con gusto y lo hago para transmitir y para que la gente disfrute, sienta, ¿no? Y yo creo que si cobrase por eso, sería como venderlo, ¿no? Bueno, de hecho es venderlo. De hecho, perdería su esencia. Y no estoy por la labor. No estoy por la labor. Me gusta recitar, ¿no? Entonces, el caso de eso, que parece que va a empezar a haber eventos, ya no solamente recitar de poesía, que de eso ya hay, y ahí, y unos cuantos además, y ciertos varios compañeros de la poesía y no poesía ya están en varias librerías y salas haciéndolo, pero parece ser que ya en los pueblos y ciudades pequeñas de la Comunidad de Madrid pues empieza a moverse el tema de eventos literarios, incluso feria del libro con protección, el aforo limitado, tal, para meses de abril, mayo. Vamos a ver cómo va esto. Esperamos que seamos todos conscientes y que no tengan que suspenderse, porque son oportunidades muy chulas de, entre comillas, volver a retomar esa normalidad que dejamos atrás hace cerca de un año. Más cosas. Tenemos pleno o casi pleno en Universo Literario, porque si os estamos adelantando, pues eso, el año pasado Adolfo Pascual y Octavio Jover sacaron un libro. Este año pues ha estado Lou Wild, que sacó libro, Manu Gutiérrez, que ha sacado libro, y tenemos a dos, un colaborador y la directora de este programa, que este año sacarán libro, ¿eh? Buenas noticias para el canal. Tenemos a todos los colaboradores y gente del programa sacando libros este año. Me parece fantástico, fabuloso, y evidentemente yo no voy a desear suerte, porque esa ya la tienen y son de calidad, ¿eh? Así que os iremos informando. Esperamos que antes de que acabe la temporada, de que están esos libros, de que podéis comprarlos, de que podéis ir a las presentaciones, etc, etc, etc. Que por cierto, la semana pasada estuvo la presentación de Manu Gutiérrez el jueves, como ya sabéis, que estuvo muy bien, porque está en YouTube para que podáis verla. Buscar la presentación de Manu Gutiérrez en YouTube, si no, meteros en los perfiles de redes sociales de Manu Gutiérrez, en Twitter, en Facebook, y ya está, porque creo que Instagram no tiene. Y si lo tiene Manu, tienes que decírnoslo. Y nada, y eso es buenas noticias. Estamos a marzo y ya tenemos noticias buenas, aunque todavía estemos como estamos. Pero esto te alegra un poco el día y un poco el mes, ¿no? Como os he dicho antes, el programa de hoy va a ser corto. No tengo mucho más que contaros. Simplemente gracias por estar ahí con nosotros, que espero que hayáis disfrutado del programa y que nos escuchemos de nuevo el jueves que viene. Y recordad, mañana, Corte Bizarra, Lowell Morrison, Olga López. Que descanséis.